en Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Efraín García. Un informe del medio independiente Yucabyte denuncia 272 violaciones a la libertad digital en Cuba en el 2022. La colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
El régimen cubano cometió al menos 272 violaciones a los derechos digitales durante el año 2022, de acuerdo a la investigación de la revista independiente Yucabay, especializada en telecomunicaciones, activismo y violaciones de derechos humanos en el entorno virtual. La más común de las violaciones a los derechos digitales que ejecuta en la isla la seguridad del Estado en coordinación con la empresa de telecomunicaciones ETETSA es los cortes selectivos de internet
específico a una persona específica con una línea de teléfono específica.
Explicó a Radio Televisión Martí Norges Rodríguez, director de la publicación.
Hay otros tipos de violaciones, por ejemplo, la sanción administrativa, la multa por el decreto ley 370.
Rodríguez se refirió además a la reducción de la velocidad de conexión.
Están en una casa, en el mismo lugar, en el mismo espacio físico, cerca de las mismas antenas, y un activista tiene el internet más lento que una persona que está al lado de ese activista.
Yucabay incluyó en su compilación el decomiso de celulares y el ciberacoso.
Muchos de estos activistas y periodistas han denunciado que páginas del gobierno o cuentas vinculadas al gobierno le envían amenazas, en algunos casos amenazas de muerte.
Según el informe, los periodistas son quienes más sufren ciberacoso, mientras que los familiares de presos políticos y activistas están más expuestos a padecer el decomiso de teléfonos celulares. Otro de los mecanismos usados por el gobierno para restringir los derechos de la ciudadanía a la libertad de expresión e información son los cortes totales de internet.
En momentos en los que ha habido protestas, como las del 11 de julio, el gobierno ha cortado el internet para toda la población. Sucedió el 27 de enero cuando una de las protestas frente al Ministerio de Cultura, y sucedió recientemente en octubre cuando las protestas por los apagones en varias zonas del país.
Los grupos más vulnerables en materia de derechos digitales en Cuba son principalmente activistas, periodistas y sus familias, así como el medio de los presos políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirma que durante el año 2022 la situación de los derechos humanos en Cuba continuó siendo de extrema gravedad. Yexis Cires, jefe de estrategia de la organización, así lo explicó a Radio Martí.
Los datos que hoy estamos publicando y denunciando corresponden al año 2022, y en base a estos podemos decir que fue un año altamente represivo, en el que el régimen incluso se dotó de nuevos instrumentos jurídicos, incluyendo un nuevo código penal, para perseguir cualquier tipo de disidencia y oposición, y también para acallar cualquier tipo de manifestación de descontento popular como los que han venido ocurriendo en los dos últimos años. También estamos alertando de tres patrones represivos que se han consolidado en este año, pero que vienen de años anteriores. En primer lugar, una represión que va contra el ciudadano de a pie, es decir, que traspasa los niveles de la oposición y la sociedad civil independiente y entra con fuerza en contra de la población, que en realidad es la protagonista de las manifestaciones del descontento popular por la situación que vive el país. El segundo patrón represivo que se consolida viene desde el 2020 y tiene que ver con la acción de retener a los activistas, opositores, familiares de presos políticos en sus casas para que no puedan salir a ejercer algún tipo de derecho o reclamo. Y el tercer patrón que nos preocupa muchísimo es la estrategia del régimen de vaciar cualquier tipo de oposición en Cuba. Tengamos en cuenta que una parte del liderazgo opositor y de la sociedad civil está encarcelado, pero a otros que han quedado en libertad les han hostigado y amenazado tanto que muchos de ellos han tenido que salir del país. Esta es una situación que nos preocupa. Es importante que en estos momentos que está viviendo Cuba haya un liderazgo y haya unas propuestas de parte de la sociedad civil y oposición democráticas para salir de la crisis que está viviendo el país, y que el régimen cubano no sea el único interlocutor ante la comunidad internacional.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Bienvenidos a este su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, refleja la noticia desde Washington del discurso del primer mandatario estadounidense Joe Biden en conmemoración del natalicio del reverendo Martin Luther King. Michelle además informa que hay republicanos quienes insisten en obtener una lista de los que hayan visitado el hogar del presidente Joe Biden en Wilmington, estado de Delaware, como parte de la investigación sobre los documentos clasificados encontrados en el garaje del hogar del presidente Biden. Y en Nueva York informamos sobre la decisión de exiliados cubanos de Londres, Italia, Alemania y España de insistir que la Corte Real de Comercio y Negocios de Inglaterra condene al régimen de La Habana por el impago de una deuda de 72 millones de euros al Fondo de Capital de Riesgo CRF1. Y pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden celebró la vida del líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., en un discurso el lunes ante la Red de Acción Nacional en el día feriado en el que se recuerda su legado. Biden dijo a los estadounidenses que hay mucho trabajo pendiente por hacer y dijo que la vida de Martin Luther King brindó orientación para reparar la división, el extremismo y la injusticia.
This is a time for choosing. Will we choose democracy over autocracy?
Él dice que es un momento para elegir y pregunta, ¿elegiremos la democracia sobre la autocracia o la comunidad sobre el caos, el amor sobre el odio? Dice que estas son las preguntas de nuestro tiempo por las que se presentó para presidente para tratar de ayudar a responder y que la vida y el legado del Dr. King muestra el camino a seguir. El 15 de enero habría sido el 94 cumpleaños de King. Él fue asesinado a los 39 años en 1968 en la ciudad de Memphis, estado de Tennessee, por el segregacionista James Earl Ray. Si bien gran parte de su discurso de media hora tuvo como objetivo proyectar unidad, el presidente Biden presagió tensiones con los republicanos que tomaron el control de la Cámara de Representantes hace menos de dos semanas, presentando a muchos como extremistas, incluso cuando se comprometió a buscar terreno común.
I'm ready to work with the new Republican House.
Él dice que está listo para trabajar con la nueva Cámara Republicana o con cualquier republicano para hacer progresos para el pueblo de Estados Unidos. El presidente dijo además que quiere obtener más apoyo en el Congreso para la legislación estancada sobre el derecho al voto. Él dice que tienen que obtener los votos en el Congreso para la Ley de Avance de los Derechos Electorales y la Ley de Libertad para Votar, que es por eso que fue a la ciudad de Atlanta hace un año para dejar en claro que no se puede permitir que el obstruccionismo no permita proteger el sagrado derecho al voto. Sin embargo, los demócratas, que controlan solo una estrecha mayoría en el Senado, enfrentarán los mismos obstáculos que el año pasado para asegurar el apoyo republicano suficiente para alcanzar los 60 votos necesarios para promover la legislación sobre el derecho al voto. Los votantes negros fueron una parte clave de la base de apoyo que llevó a Biden a la victoria en el 2020, luego de comprometerse a hacer más para defender los derechos de voto y abordar otros problemas de justicia racial. El discurso de Biden se produjo en un momento delicado para él, después de que el fiscal general Merrick Garland anunciara la semana pasada el nombramiento de un fiscal especial para investigar cómo el presidente Biden manejó documentos clasificados después de dejar la vicepresidencia en el 2017. La Casa Blanca reveló el fin de semana que se encontraron más documentos clasificados en la casa de Biden cerca de la ciudad de Wilmington, en Delaware. El lunes, el servicio secreto de la Casa Blanca informó que no existen registros de visitantes para la casa del presidente, ya que es una residencia privada. El portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi, dijo en un comunicado que el servicio secreto, que tiene la tarea de proteger a los presidentes actuales y pasados y a sus familias, no mantiene de forma independiente sus propios registros de visitantes porque es una residencia privada. Las declaraciones fueron en respuesta a la petición del presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, del registro de visitantes para la casa del demócrata Biden en Wilmington, después de que se encontraran documentos clasificados en su oficina y garaje allí. Los republicanos han tratado de comparar el caso de los documentos de Biden con el del expresidente Donald Trump, quien enfrenta una investigación penal federal sobre cómo manejó documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca en el 2021. Los demócratas han solicitado sin éxito los registros de visitantes de la casa de Trump en la Florida. Expertos legales han notado diferencias entre los dos casos. La Casa Blanca dice que el equipo de Biden entregó los documentos que encontró. Trump se había resistido a hacerlo hasta que el FBI realizó una búsqueda en agosto en su casa en la Florida. Un fiscal especial separado está investigando el manejo de documentos clasificados por parte de Trump, así como sus intentos fallidos de anular su derrota electoral en el 2020. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y en Naciones Unidas obtuvimos información sobre lo que será primero la prórroga del Tribunal Especial para el Líbano y su clausura a finales de diciembre del 2023, luego del desempeño del tribunal en la investigación y juicio in absencia de aquellos responsables por el asesinato el 14 de febrero del 2005 del ex primer ministro libanés Rafik Hariri. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, prorrogó el mandato del Tribunal Especial para el Líbano desde el 1 de marzo 2023 hasta el 31 de diciembre 2023. Esto con el propósito limitado de finalizar las funciones adicionales no judiciales del Tribunal Especial y para el cierre del tribunal. Esto, según el vocero de la Secretaría de la ONU, Stéphane Dujarric de la Rivière, quien en rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York se refirió al porqué de la existencia del Tribunal Especial.
Mandated to conduct the trials of those accused of carrying out the attacks on February 14, 2005 in Beirut.
Su mandato es para realizar los juicios de aquellos acusados de realizar los ataques del 14 de febrero del 2005 en Beirut, que ultimaron a 22 personas, así como al ex primer ministro libanés Rafik Hariri, también hiriendo a 226 personas. La labor del Tribunal Especial, ubicado en las cercanías de La Haya, en los Países Bajos, va rumbo a su cierre. Luego de una compleja investigación y un juicio in absentia, el Tribunal Especial absolvió a Saad Hassan Sabra y condenó a Salim Yamil Ayash, a Hassan Habib Merhi y a Hussein Hassan Oneisi por los papeles que desarrollaron en el ataque, al sentenciarles a 5 sentencias concurrentes de por vida, la sentencia más severa posible bajo el estatuto del tribunal.
For a completion plan developed and agreed between the United Nations and the government of Lebanon will guide the special tribunal during this mandate period to ensure the completion.
Un plan para finalizar, desarrollado y acordado entre Naciones Unidas y el gobierno del Líbano, guiará al Tribunal Especial durante este periodo del mandato para asegurarse del fin de las funciones residuas del tribunal. Esto incluye la conservación de la evidencia y archivos del Tribunal Especial, respondiendo a solicitudes por información y asegurándose de la protección y apoyo de las víctimas y de los testigos que cooperaron con el Tribunal Especial. El secretario general elogia la labor de los jueces, los altos funcionarios, así como del personal que han trabajado ardua y diligentemente a través de los años para implementar el mandato del Tribunal Especial. El secretario general continúa apoyando al Tribunal Especial en el 2023 para asegurarse que sus funciones residuas puedan ser completadas y que su legado pueda asegurarse. Hasta ahí el vocero de la Secretaría de la ONU, Stéphane Dujarric de la Rivière. La muerte del primer ministro libanés, Rafik Hariri, el 14 de febrero del 2005 sacudió no solo al Líbano, sino a la comunidad internacional por la violencia empleada en el mismo centro de Beirut. La muerte de Hariri fue investigada por el Tribunal Especial para el Líbano. El organismo halló culpable a un operativo de alto nivel de la inteligencia de la red terrorista de Hezbollah. También fueron hallados culpables el escuadrón de golpe procedente de la milicia de Irán. A raíz de estos sucesos, y no obstante ellos, los libaneses eligieron a Michel Aoun como su presidente, siendo este ciudadano libanés el principal socio de Hezbollah, de ascendencia maronita. El Líbano continúa enfrentando una crisis tras otra, que incluye un recién brote de cólera. También Beirut ha sido incapaz de elegir a un nuevo presidente para reemplazar a Michel Aoun, cuyo mandato presidencial venció el pasado 31 de octubre. Mientras que la elección de un presidente se encuentra contemplada en la Constitución libanesa, el Parlamento de 128 legisladores, al que se le confiere la facultad de hacerlo, de elegir al primer mandatario, ha sido incapaz de cumplir con su deber. A 18 años del asesinato del primer ministro Hariri, la prosperidad económica del Líbano es imposible, con la red terrorista Hezbollah apoyando y promoviendo el proyecto expansionista de Teherán en la región. La red terrorista Hezbollah, inmiscuida en los asuntos internos del Líbano, tampoco ha sido capaz para que se elija al presidente, mientras los libaneses esperan que la comunidad internacional acuda a apoyarles y rescatarles de la crisis también económica que azota el país. Durante décadas, a cargo de la economía del Líbano, Hezbollah también ejercía como el benefactor social del país, entregando ayuda a los libaneses a cuesta de la economía del país. Ahora en que el Líbano ha sufrido el desplome de su moneda y hay personas que para poder accesar sus fondos depositados en los bancos recurren a atracar las entidades financieras, el Líbano se ha quedado sin dinero, aún sin financiamiento internacional y sin presidente. El Tribunal Especial para el Líbano, en la lejana Holanda o Países Bajos, ha sido la única estabilidad que ha funcionado en favor del país y su labor verá su fin a finales del 2023. El Consejo de Seguridad sesionó para abordar el tema de Colombia y su proceso de la paz. Presente en el pleno del organismo que vela por la paz y seguridad internacionales, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, quien al dirigirse a los embajadores plenipotenciarios de la entidad agradeció la presencia de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia y su desempeño por la paz en su país. Así se dirigió la vicepresidenta de Colombia al Consejo de Seguridad.
Me dirijo a ustedes como una hija de territorio ancestral, como portavoz del pueblo colombiano y representante de un gobierno que ha llegado para cambiar la historia de mi país. La voluntad democrática de enfrentar la violencia, las injusticias sociales y las desigualdades estructurales nos tienen hoy construyendo desde el gobierno del cambio políticas para la gente, políticas para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida.
La vicepresidenta Márquez Mina añadió que el gobierno de Colombia apoya el cese al fuego al fin de la violencia.
Por eso apoyamos las iniciativas de las comunidades que claman por acuerdos humanitarios ya e insistimos en el cese al fuego y en todos los escenarios de diálogo y acuerdos políticos que nos exige tener un país seguro y en paz.
El anuncio del presidente colombiano Gustavo Petro de que Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN y otros cuatro grupos armados habían llegado a un acuerdo para un cese al fuego tendrá que esperar. El gobierno de Petro tuvo también que anunciar que el cese al fuego había sido suspendido debido a que el anuncio preliminar se hizo sin que se hubiera llegado a un acuerdo bilateral con el ELN. Las guerrillas respondieron que el ELN solo cumple con lo que es abordado y acordado en la mesa de diálogo en la que participe y que la propuesta para el cese al fuego será tema para el próximo ciclo de diálogo que próximamente tendrá lugar en México. El portal de Radio Televisión Martí refleja un informe procedente de Madrid en que el corresponsal Michel Suárez en la capital española expone que activistas cubanos en Europa pedirán a la Corte Real de Comercio y Negocios de Inglaterra que condene al régimen de La Habana por el impago de una deuda de 72 millones de euros al Fondo de Capital de Riesgo, CRF1. Por otra parte, la semana pasada, el Banco Central de Cuba dijo que el Fondo CRF no es acreedor del BNC ni de Cuba y nunca lo ha sido. Además, La Habana calificó a la firma como un fondo buitre. No obstante la aseveración del Banco Central de Cuba, diferentes organizaciones cubanas del Reino Unido, España, Alemania e Italia, entre otros países, se manifestarán en Londres el 24 de enero bajo el lema «Nunca más juicio a la dictadura castrista». Lo que sucederá ese día es muy importante porque es la primera vez que el Estado cubano se ve obligado a presentarse ante las Cortes Reales de Inglaterra por el impago de la deuda, explicó Dayami Amador Espinosa, integrante del Grupo Cubanos en Londres por una Cuba Democrática y solicitante de los permisos para la manifestación. Según la activista en Londres, el objetivo de la concentración a las puertas del tribunal londinense es pedir la condena al régimen. Y cito, para que no se le ocurra dejar esa deuda al pueblo cubano. Según Dayami Amador Espinosa, también cito, como todo el mundo sabe, el pueblo cubano no ha cogido ni un centavo de ese dinero. Y entonces queremos dejar muy claro a los jueces que estamos a favor de que se le embargue al Estado cubano por todas las fechorías que ha hecho con el dinero, añadió Amador Espinosa desde Londres en declaraciones a Radio Televisión Martí. Desde España, la periodista exiliada Iliana Hernández anunció su asistencia a la manifestación y exigió que los representantes del régimen de La Habana paguen ahora la deuda o que lo embarguen ahora, no cuando Cuba sea libre. Ellos son los deudores, no el pueblo cubano, dijo Hernández en un video. En igual sentido se pronunció Lázaro Mireles, presidente del Movimiento de Acciones por la Democracia, quien calificó la demanda de CRF1 contra el Banco Nacional de Cuba como una de las más importantes contra la dictadura criminal de los Castro desde Europa. Michel Suárez reflejó en su informe las aseveraciones de Dayami Amador Espinosa, de Ileana Hernández, así como de Lázaro Mireles.
El martes 24 de enero, el Banco Nacional de Cuba se sentará en el banquillo de la Corte Real de Comercio y Negocios de Inglaterra, acusado por el Fondo de Capital de Riesgo CRF1 del impago de una deuda de 72 millones de euros. Dayami Amador Espinosa, integrante del Grupo Cubanos en Londres por una Cuba Democrática y solicitante de los permisos para la manifestación, habló con Radio Televisión Martí sobre la importancia del juicio.
Es la primera vez que el Estado cubano se ve obligado a presentarse ante las cortes reales de aquí de Inglaterra, se ven obligados a comparecer ante un juez por el impago de la deuda que viene desde hace muchísimos años.
Según la activista, el objetivo de la manifestación a las puertas del tribunal londinense es pedir a los jueces que condenen al régimen cubano.
Manifestar nuestro apoyo al juicio en contra del gobierno cubano, que no se le ocurra dejar esa deuda para el pueblo cubano, porque todo el mundo sabe, el pueblo cubano de ese dinero no ha cogido ni siquiera un centavo. Los jueces en el juicio le queremos dejar muy, muy bien claro que nosotros estamos a favor de que se embargue el Estado cubano por todas las fechorías que han hecho con el dinero.
Desde España, exiliados como Ileana Hernández y Lázaro Mireles también anunciaron su asistencia a la manifestación.
Que paguen ahora, que los embarguen ahora, no cuando Cuba sea libre, porque ellos son los deudores, no el pueblo cubano.
Comienza una de las demandas más importantes contra la dictadura criminal de los Castro desde Europa. Por eso, el 24 estamos convocados todos a vernos en Londres.
Al finalizar la protesta en los tribunales, los activistas cubanos iniciarán una marcha hasta la Embajada de Cuba en Londres. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El portal de Radio Televisión Martí refleja además la opinión del economista Elías Amor Bravo, quien afirmó que lo que diga el Tribunal de Londres es importante porque va a abrir caminos para otros demandantes que no saben cuándo y qué van a cobrar. Esto luego de casi 30 años en los que el régimen cubano ha hecho oídos sordos a las demandas de los acreedores, según Amor Bravo. El economista añadió que un tiempo desaprovechado, porque la economía cubana hoy sigue igual, de mal o peor que en el 1997. Dinero para nada. No parece que el tribunal se entrega con estas majaderías, consideró el experto economista en un análisis distribuido a los medios. Al finalizar la protesta en los tribunales, los activistas iniciarán una marcha hasta la Embajada de Cuba en Londres el próximo martes 24 de enero, añadió el periodista Michelle Suárez en su informe. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, así como a nuestro corresponsal en Madrid, Michelle Suárez, por su extenso reportaje del reclamo de exiliados cubanos en Europa ante la Corte Real de Comercio y de Negocios en Londres. Aprecio mucho su sintonía, muy estimado radio oyente, en este recorrido noticioso entre dos ríos. Su reportera en Nueva York y en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activo de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.